COPE más Coruña.
Estar informado.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón.
Que la vida golpea fuerte, lo sabemos todos. Lo saben especialmente los que padecen esa palabra maldita que muchos ni siquiera se atreven a pronunciar, el cáncer. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y a las luchadoras, la mayoría, aunque también hay luchadores, porque también hay hombres que padecen este tipo de cáncer, muchos menos, eso sí, a todos ellos les dedica esta canción que estamos escuchando, Vanessa Martín, a los que pelean para vencer esta batalla. Ese es el caso de Tania. Un buen día, como dice Vanessa Martín, un nuevo amigo fue a visitarla y la pilló por sorpresa. Pero ahí está Tania plantándole cara. Tania, buenos días.
Buenos días, hola.
¿Cómo estás, Tania? Lo primero.
Estoy bien. Hoy estoy bien, que me dieron ayer mi 13ª sesión de quimio con mi inmunoterapia y hoy estoy a tope. Los corticoides me dan subidón.
Bueno, te diré que yo ayer por la tarde cuando hablé contigo ya dije, acaba de salir de la sesión de quimio y tiene esta fuerza, madre mía, ¿cómo lo haces?
Pues me están curando, entonces no puedo parar de sonreír cada vez que voy, de agradecer a la investigación, de agradecer a la sanidad pública, porque yo cada vez que voy a mi sesión siento que me estoy curando. Entonces, muy positiva estoy.
Ya, te estamos escuchando. Y oye, ¿cómo te enteras de la visita de este amigo?
Pues mira, yo soy de las malas pacientes, cosa que desde aquí hago un llamamiento a todas y todos que se vayan a mirar al primer síntoma de algo extraño. Yo en pandemia me empecé a notar algo diferente en el pecho derecho, pero diferente, que era una manchita roja. Pero bueno, esa manchita roja pues fue creciendo, el pecho se me empezó a poner cada vez un poquito más grande, más duro, pero sí que es cierto que yo me palpaba y yo no me notaba un bulto. O sea, al final nosotros tenemos el concepto de cáncer de pecho, el bulto, pero hay varios tipos. Entonces, pues fue creciendo, yo al no notarme bulto, como bien digo, nunca fui. Y de lo típico que te ves un lunar en el brazo, en la espalda, y dices, bueno, no es nada, y al final se convierte en algo malo. Pues lo mío, he sido muy mala paciente. Entonces, después de haber pasado el último COVID, que fue en junio a finales, yo me empecé a encontrar como mucho más fatigada, no podía respirar, me dolía muchísimo la espalda y bueno, me había salido como un bultito en el cuello, pero seguía sin darle importancia, hasta que un día me desperté el 6 de julio y no pude ni ir a trabajar porque no me podía mover, que no respiraba, me fatigaba mucho. Yo achacaba todo al COVID, o sea, esto es así. Y el día 7 pues fui a urgencias, donde me encontraron yo fui a descartar un neumotórax porque no podía respirar, y en esa placa de tórax me encontraron que tenía líquido en el pulmón llenito, o sea, era lleno. Entonces pues me quisieron hacer un TAC, y en el TAC bueno, me descartaron que tuviera infección en el pulmón y tal, pero aparecieron lesiones en las vértebras que no sabían de dónde venía. Entonces ahí ya se vio una masa tumoral, no era un bulto, era un pecho dentro de otro, por deciroslo así. Y ya eso fue un jueves, y el lunes yo ya tenía cita en la unidad rápida de mama de La Coruña para mamografía, eco y biopsia. Yo, en el momento que la internista me dijo, tienes esto, yo no solté una lágrima porque en el fondo me sentí liberada, me lo han descubierto. Y es como que, vale, pues vamos a por todas.
Y en algún momento Tania, pensaste, ¿por qué no habré ido antes?
Sí, claro. Porque quizás había, o sea, lo pienso, pero como me dijeron en el hospital, ya está, no puedes hacer nada. Pero sí que es cierto que si hubiera ido antes no hubiera tenido metástasis en vértebras y en el hígado. Entonces, al final, el rápido diagnóstico, el ir y controlarse, y es súper importante. Parece que no, pero es muy importante, porque igual me lo hubieran cogido a tiempo, hubiera sido eso y ya. Pero bueno.
Bueno, pero aún estamos a tiempo,
más,
¿no?
Sí, estamos a tiempo y las analíticas salen que estoy machacando y fulminando las células tumorales. Ya no son agresivas en 3 meses y las lesiones de la espalda, ya no hay enfermedad, solo hay la cicatriz. Entonces, ¿qué puedo decir? No puedo decir nada.
Bueno, puedes decir muchísimas cosas porque es que da gusto escucharte, Tania, ese mensaje de esperanza con esta lucha, que no sé si Tania trabaja en Brooklyn Fitboxing y no sé si ayuda a sobrellevar mejor esto el trabajar en algo así.
Sí, a ver, te tienes que rodear de gente positiva siempre, y en Brooklyn de la Coruña hay un ambiente de familia que me están apoyando en, bueno, una recogida solidaria de pañuelos, están volcando, y sí que es cierto que tanto la vida sana como el deporte ayudan mucho. Sí que es cierto que yo lo he parado por el tema de la espalda, porque no puedo coger peso, pero a partir de la semana que viene vuelvo a hacerlo más despacito, pero vuelvo, porque ya me han dicho que puedo empezar a moverme. Pero es muy importante el caminar, el no quedarse en casa, el pensar, el ser positivo, y bueno.
Claro.
Y en Brooklyn todo eso lo hay.
Y háblanos precisamente de eso, de esa recogida solidaria de pañuelos. ¿Qué es esto?
Pues mira, yo me desvelo muy pronto, muchas veces, o sea, a las 6 de la mañana me desvelo, a las 5 y ya no duermo más. Eso sí que es algo que esto me ha cambiado el sueño. Entonces, pues un día dije, jo, la parte más visible de un cáncer en una mujer, o sea, no en una mujer, en un hombre también, pero lo más visible es la pérdida del pelo. O sea, tú puedes estar mal, pero para nosotras, no hablo en general porque habrá de todo, pero sí que la mayoría hace mucho hincapié en la caída de pelo. Ayer vi una entrevista de una chica que decía, para mí, mi peluca es mi muleta, no puedo salir sin ella. O sea, para que la gente se haga una idea de, sí, el pelo crece, y me dan ganas de llevar una maquinilla en el bolso y decir, vale, venga, al cero. Pero al cero todos los días, porque hasta que dejamos la quimio, que pueden ser 6-9 meses, no nos crece. Más todo el tiempo de que te tiene que crecer. Entonces, al final, bueno, es algo que pierdes la identidad, te sientes vulnerable, pierdes la identidad al final, que es una cosa como muy secundaria, porque yo siempre digo, gracias a esto que pierdo el pelo, me estoy curando.
Sí.
Entonces, bueno, un día, pues así dije, ¿y por qué no recojo pañuelos, ya sean usados o nuevos, que la gente quiera donarlos? Voy a proponérselo a Brooklyn, que tienen una parte solidaria, a ver qué les parece, a ver si se vuelven locos conmigo y montamos una muy buena. Y propuse, pues eso, recogerlos. Luego lo propuse si los podía llevar al hospital de día, donde yo me doy todas las semanas la quimio, y dársela a una de mis compis de batalla, que yo las llamo así, y dárselo pues en las bandejitas que nos traen los tratamientos y dejarlo ahí. Entonces, bueno, la propuesta y les pareció fenomenal, la gente se está volcando, nos están llamando incluso de sitios y pueden poner sus cestas en sus puestos de trabajo para poder dejarlos. Tenemos un montón y bueno, al final pues pensé que iba a ser una cosa chiquitita y hasta mi cole me ha escrito un email de toda la vida que ellos quieren colaborar allí con los niños al pañuelo, o sea que al final voy a tener que buscar otro hospital para poder llevarlos.
Ojalá que haya que hacer eso.
Sí. Y bueno, al final que estás allí, te dan un pañuelo, que todo el mundo se puede permitir un pañuelo, pero bueno, creo que es un gesto bonito, que a mí me gustaría que estar allí sentada, bueno, un pañuelo, qué fantástico, ¿sabes? O sea, al final.
Pues sí. Oye, ya que eres tan positiva, y aunque esto
tengo
es una...
Tengo momentos también de...
Me imagino.
La cabeza que no para, pero bueno, cada vez son menos porque...
Raro sería que no pasara eso, Tania.
Claro. Al final tengo la palabra maldita de las 6 letras que nadie quiere nombrar, y hasta que me den el alta, que será dentro de mucho tiempo, no respiras al 100%, porque al final es te escuchas el cuerpo todos los días. Te duele un puntito en el brazo, uy. Te duele un poquito la cabeza, uy. Es así, continuamente. Pero bueno, hay que controlarla.
Con lo positiva que eres, te decía, y aunque sí, esto es una batalla muy dura, se habla mucho de ver el lado bueno de las cosas, ver la parte buena de lo que nos pasa. ¿Qué te ha enseñado a ti tener cáncer? ¿Te ha cambiado la forma de ver la vida?
Sí, claro. a no quejarse de las tonterías. O sea, de vivir el día a día, porque no sabes, ya no solamente con eso, puedes ir cruzando la calle y que te pase algo o, bueno, cualquier cosa, pero a vivir el día a día, a no hacer, o sea, pero esto ya me lo había enseñado también la pandemia, a no planear más allá de hoy, mañana, pasado, porque no sabes lo que puede pasar, y sobre todo a no quejarme. Yo antes me quejaba de ahora secarme el pelo, porque yo lo tenía por la cintura, voy a tardar 2 horas, o sea, y ahora, mira, no tengo pelo. Entonces, a valorar los momentos, a valorar a mi familia, que me emociono hablando de ella, porque son mis pegatinas, pero no solamente mis padres, mi hermano, o sea, mis tíos, mis primos, o sea, desde el primer momento, o sea, es como lo que necesitéis, para lo que necesitéis, si hay que ir a donde sea, si aquí no hay cura, o sea, a valorar la familia, que a veces pues no la valoras lo suficiente.
Pues sí. Tania, te agradezco muchísimo que hayas estado estos minutitos con nosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza, gracias, que ya la tienes, pero adelante. Muchísimas gracias, Tania.
A ti. Hasta luego.
Bueno, pues este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en el que desde la Asociación Española contra el Cáncer dice que el rosa es más que un color, quieren poner el foco en lo mucho que queda por hacer en esta materia, a pesar de que el 85% de las personas que sufren este cáncer de mama sobreviven. Hay muchas desigualdades en materia de investigación social y emocional. Aproximadamente 1.700 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama metastásico, con una supervivencia en este caso de tan solo el 25%. En la provincia de A Coruña, el pasado año se diagnosticaron cerca de 1.000 nuevos casos de cáncer de mama, siendo el tercer tipo de cáncer más diagnosticado por detrás del colon y de la próstata. El 34% de las mujeres con cáncer de mama ha perdido su trabajo y el 70% ha perdido salarios e ingresos. Solo el 53% se reincorpora al trabajo. Durante el año 2021, la Asociación Española contra el Cáncer ha atendido a unas 1.125 mujeres en nuestra provincia, de las cuales 208 lo han sido desde el Servicio de Trabajo Social. El 50% de las mujeres presenta un gran impacto psicológico y disfunciones sexuales, y hasta un 70% presenta ansiedad por miedo al futuro y a las recaídas. Son datos para reflexionar en un día como el de hoy. 1:33, hablamos también de donaciones de sangre, que también son muy necesarias. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Tenemos una unidad móvil en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en la entrada por la planta baja. Va a estar ahí una horita más, hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en los hospitales, en el Hospital Modelo, tenemos ahí otra unidad móvil hasta las 2:30 también, y que va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el CHOA, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen tanto al punto fijo como a cualquiera de las unidades móviles, porque la sangre es muy necesaria, pues precisamente para los pacientes oncológicos, pero para también los heridos en accidentes de tráfico, trasplantes y demás necesidades de los hospitales. La plantilla de la hora sabrá cómo salvar a una persona con un problema médico. HM Hospitales va a formar a 30 agentes de control de aparcamiento en primeros auxilios y reanimación para poder atender una emergencia antes de que lleguen los servicios sanitarios. Pilar Mújica es portavoz de HM Hospitales.
Se basarán en tres aspectos fundamentales, que son la reanimación cardiopulmonar básica, la maniobra de Heimlich en el caso de para resolver atragantamientos y la posición lateral de seguridad. Como os decía, no pretende sustituir de ninguna manera a la función ejemplar y maravillosa que hace todo el personal de emergencias sanitarias, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que intentamos es formarles para preparar, mantener al paciente, a la víctima, en la mejor manera posible para cuando lleguen estos servicios y tengan la actuación estos servicios de emergencia.
Desde la representación sindical de los trabajadores de la hora muestran su sorpresa porque dicen los ciudadanos nos hemos enterado antes que la propia plantilla de que iban a realizar esta formación. Señalan que a día de hoy hay un conflicto por la negociación del convenio colectivo. Aseguran que la revisión salarial ofrecida por la patronal no se acerca ni de lejos al IPC. Consideran desde UGT que Setex está haciendo publicidad engañosa y un lavado de imagen con la opinión pública. No descartan por esta situación realizar protestas. Y la Xunta anuncia el inicio de las obras de mejora del punto de atención continuada de Acea de Ama en Culleredo. Va a suponer una inversión de 180.000 euros. Las obras tienen por objetivo atender la creciente demanda de asistencia. Suponen un aumento del número de consultas y de salas de reunión, así como del acceso a las urgencias con un acceso diferente a las consultas ordinarias. 1:36, escuchas Mediodía COPE. Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for more. Y hablamos ahora del sacrificio de casi 52.000 bisones por un brote de gripe aviar en una granja de Carral, Noel Abao.
La detección de un foco de gripe aviar en una explotación de bisones de Carral obliga a sacrificar a todos sus ejemplares, 52.000 en total. La gran mayoría, casi 44.000, son crías. La alerta surgió por la aparición de animales enfermos con síntomas respiratorios y por un incremento anormal de la mortalidad. Medio Rural tomó varias muestras en los mustélidos y confirmó dos casos positivos, por lo que puso en marcha medidas de prevención y aislamiento que pasan por matar a los bisones. Escuchamos a Jesús Orejas, jefe del Servicio de Sanidad de Animal de la Xunta.
Hubo un incremento de mortalidad y morbilidad en una granja. Tomáronse muestras de distintas patologías, entre las cuales se figuraba a influenza aviaria. Resultado de esta toma de muestras, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete diagnosticó la existencia de influenza aviaria. As medidas que se adoptaron en esta granja fue o sacrificio preventivo de la totalidad de los animales presentes.
Además del sacrificio, se ha restringido el acceso de vehículos y personas y se han sometido las instalaciones y el material a una intensa desinfección. Se están vigilando además las explotaciones del entorno. Es el primer foco de contagio conocido entre estos animales en Galicia y en España. La gripe aviar se da con frecuencia entre aves salvajes, pero la cepa de este año, la H5N1, parece que se ha extendido más que en otras ocasiones.
Sí, ciertamente ha habido desde hace un par de años el patrón de comportamiento de la dinámica estacional de esta enfermedad. No olvidemos que la gripe aviar es un virus muy similar de la misma familia que la gripe de las que afecta a la especie humana, a las personas. Y como este, pues tenía un componente marcadamente estacional, es decir, afectaba sobre todo en los meses de otoño e invierno. Pero desde hace un par de años, el patrón de comportamiento se ha modificado de manera que desde el año pasado y este año en el que estamos, pues se han detectado en toda la Unión Europea, pues animales enfermos, sobre todo aves silvestres, a lo largo de todo el año, incluso en las épocas de verano.
Las medidas de prevención tienen que ser máximas. No es probable el contagio a humanos, pero sí se ha dado en casos puntuales.
Y el virus que está circulando este año y el anterior, que es el H5N1, tiene estas denominaciones de las distintas subfamilias que cada año tienen más circulación en los distintos ámbitos, pues el que está circulando este año, el H5N1, no ha demostrado demasiada capacidad, o por no decir ninguna, capacidad de infección. Que a nosotros nos conste, ha habido un caso de una persona afectada en el Reino Unido y, desgraciadamente, pues una persona en la provincia de Guadalajara relacionada con un foco que hubo el mes pasado en una granja de 600.000 gallinas ponedoras en la provincia de Guadalajara. Pero claro, se trata de unos casos de una exposición alta a una granja infectada con alta circulación viral, que no es el escenario que nos podemos encontrar.
Estas enfermedades se transmiten desde las aves salvajes, por ejemplo, alcatraces. Si vemos un animal susceptible de estar enfermo, lo mejor es no tocarlo y avisar inmediatamente al 012.
Es recomendable que en caso de detectar aves enfermas, pues que la gente pues no las toque y que no las manipule. A los teléfonos al 012, que es donde tenemos centralizados los avisos de los ciudadanos de notificación de sospecha de influenza aviar, donde se le darán las instrucciones y se pone en funcionamiento el mecanismo que tenemos dispuesto para recoger las aves y llevarlas al laboratorio para tomar las muestras correspondientes.
Por eso hay varias recomendaciones, especialmente para quien tenga explotaciones avícolas o aves domésticas. Hay que guardar los bebederos y comederos de las gallinas para evitar atraer a aves silvestres.
Las aves silvestres tienen sus necesidades de comida y de bebida, como cualquier otro ser vivo, entonces pues es una práctica altamente recomendable. Recomendable y necesaria que los recipientes, los comederos, los bebederos que se suelen poner para la alimentación y bebida de nuestras aves domésticas, que estén en las zonas de interior a las cuales no pueden acceder estas aves silvestres y que estén protegidos para que estas no puedan pulular ni puedan contaminar el agua o la comida.
Este sacrificio de más de 50.000 bisones le ha servido a la Fundación Franz Weber para reclamar la clausura de las granjas peleteras en Galicia. Aseguran que los más de 20 recintos activos con bisones americanos son bombas biológicas para la biodiversidad, pero también para el posible contagio de virus, debido a las condiciones en las que están hacinados los animales. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. Y la Asociación de Vecinos de Ocastrillón se reunía esta semana con el concejal de Urbanismo, que ha dado de sí el encuentro, Noela.
La Asociación Vecinal Castrillón Urbanización Soto IAR ha trasladado al concejal de Urbanismo una larga lista de peticiones para el barrio. Desde la urbanización de la confluencia de la calle Cerca y Antonio Ríos a la instalación de paradas de bus accesibles en las líneas 1 y 14. Y el concejo se ha mostrado receptivo, al menos, para una de sus peticiones reiteradas, la de dotar de accesibilidad real al centro de salud y a la escuela infantil Carricanta. El ascensor que parte de la avenida de Oza no salva la elevada pendiente que hay hasta esa zona, por lo que plantean una plataforma elevada con ascensores. Lo explica el presidente de la entidad vecinal, Ramiro Otero.
Hoy llevamos tiempo con que se busque una solución al acceso entre o que é o centro de salud e a parte de arriba, de Arnainstein, que esa en inverno é moi difícil, non? A cantidad de xente que vai ao centro de salud chovendo, con patinaje, a limillo, eso en inverno, en verano tamén, non? Entón, nosotros o que propusemos ao concejal é que buscar unha alternativa, en principio se falaba de unha escaleira mecánica, a escaleira mecánica ten un coste bastante elevado de mantenimento a ser o aire libre, y entonces pedimos, una pasarela que tuviera la posibilidad de poder acceder tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, con una conexión directa al centro de salud en un ascensor, ¿no? Entonces creo que esa era la mejor solución. Sabemos que o que nos da información o consejero que están mirando, digamos, o informe de poder poner eso y saber cuáles son las dificultades que hay para poder tomar una decisión definitiva, pero nosotros lo que queremos es que de una vez por todas se paga un acceso al centro de salud desde la parte de arriba de Castellón, teniendo en cuenta la orografía que tenemos ahí, ¿no?
Han trasladado varias peticiones relacionadas con varias ruinas urbanísticas, como las situadas en la travesía de la Cerca, o también una infravivienda en Casanova de Iris, un foco de insalubridad donde también tiene que intervenir el Departamento de Servicios Sociales.
Una persona que tiene problemas de Diógenes y que está viviendo en una situación infrahumana y que creemos que eso es un tema social que a consellera de social debía para sacar a esa persona de ahí y hacer una limpieza definitiva, ¿no? Dos sitios.
La movilidad y el urbanismo son sus preocupaciones. Otra es la seguridad, que ha empeorado en los últimos años por el repunte del consumo de drogas. El dirigente vecinal asegura que hay contacto directo y constante con la policía, aunque no siempre sea suficiente para evitar problemas.
Hay actuaciones policiales seguidas, ¿no? Y sabemos cuáles son las situaciones que se dan. Es una situación de drogadependencia que hay en toda la ciudad. Y, lógicamente, es muy difícil de erradicar, ¿no? Pero hay actuaciones de policía para erradicar a drogodependencia y lo que hay en la barra de Castellón en este momento, actuaciones que nosotros demandamos y que informamos a policía prácticamente diario, ¿no? Tanto a policía municipal como a policía nacional, ¿eh?
Espera que se atiendan sus demandas para que el barrio, a final de legislatura, esté mejor de lo que estaba en cuanto a movilidad y seguridad.
Si estás buscando empleo, presta atención porque esto te interesa.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, el Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Oleiros oferta 10 nuevos cursos para personas desempleadas. Son 15 personas por curso. Las temáticas de esos cursos son cocina, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, atención sociosanitaria a personas en su domicilio o socorrismo en instalaciones acuáticas, entre otras. Más información, el Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, donde se realiza también la inscripción, o en el teléfono 981-61-03-19. Se busca operario u operaria para granja de porcino en la zona de Coirós, para manipulación de los animales, cuidado de los animales, administrando piensos, agua, medicamentos, tareas de limpieza y mantenimiento y cumplir con la ley de bienestar animal. Se pide disponibilidad para trabajar los fines de semana, compensando con días de descanso la semana siguiente en curso, permiso de conducir y vehículo propio y experiencia de al menos un año. Es imprescindible también residencia como máximo a media hora del lugar del trabajo. Y también se busca promotor de alimentación en ruta a Coruña y por la provincia de Lugo para comunicar con posibles clientes, asesoramiento. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Continúa el Festival Intersección con varios actos. A las 4:30 en el Cine París se presenta Miradas Diversas, el resultado del taller de cine de Aspronaga. En este mismo auditorio, a las 10:30, ciclo escolas con diversas técnicas videográficas. En la Filmoteca se puede ver a las 8:30 Supernatural de Jorge Jácome. Antes, a las 6, en este edificio de Durán Loriga, ofrecen O Señor y Xente da Praia da Beira, obras de Antonio Campos. Terminan las jornadas de cultura policial con una proyección. Brigada Criminal se puede ver a las 8 en el Sporting Club Casino. Recta final del ciclo de conferencias sobre María Casares. Borja Ortiz habla sobre el artista a las 7:30 en el Museo de Bellas Artes, con entrada gratuita. De las exposiciones, una recomendación: More Than Human, una muestra única e interactiva sobre inteligencia artificial que permanece estos meses en la Fundación. Y la música: Bea Adestrella presenta su último disco, Mareira, en la agrupación Alexandre Bóveda. Será a las 7:30. Además, recuerda que están a la venta las entradas para el concierto del Consorcio el 20 de noviembre en el Palacio de la Ópera. Los tickets están disponibles en ataquilla.com a partir de 24 euros. Dos apuntes: el Concello de A Coruña ha abierto la inscripción para el programa gratuito Mayores en Boa Forma. Buscan formar a mayores de 60 en cuestiones como compras seguras por internet.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Non foi sen tempo, pero por fin se ha aprobado la orden ministerial que posibilita el abono de la primera anualidad de las ayudas a los mariscadores de la Ría de Burgo en compensación por la paralización forzosa de su actividad debido al dragado del estuario. Son más de 3.600.000 euros hasta el año 2024, lo que corresponde a este 2022, algo más de 1.650.000 euros. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
Lo dijimos desde el primer momento, por este Gobierno no va a ser. Y a pesar de las constantes dificultades y a pesar del ruido generado por otras instituciones, este Gobierno ha cumplido y sigue cumpliendo. Es el mayor proyecto de descontaminación integral de una franja costera acometido hasta la fecha por su ministerio. Y es un claro ejemplo del compromiso del Gobierno en la protección, en la conservación y en la gestión sostenible de los ecosistemas del litoral. Y lo hemos hecho, además, en permanente diálogo con los mariscadores de la ría, contando con ellos en todas las fases del proyecto, hasta en la ejecución de algunas de las actuaciones de recogida de especies marisqueras para trasladarlas a otros bancos y para resembrarlas tras la finalización de la obra. Por tanto, seguimos cumpliendo como lo hemos hecho en otros proyectos, pero desde luego la Ría del Burgo es el ejemplo más claro de un Gobierno que desbloquea proyectos, que los planifica, que los presupuesta y ejecuta con rigor y que cumple, obviamente, con su compromiso.
Bueno, se cumple con el compromiso, pero lo que han tenido que luchar los mariscadores de la Ría de Burgo para recibir esas compensaciones que se han retrasado y mucho. De la Ría de Burgo a lo rural, porque Gadis ha celebrado su primer foro Mujeres Rurales, la importancia en la cadena alimentaria, con el objetivo de visibilizar la importancia de este colectivo en toda la cadena alimentaria. Destacar además la importante labor desde la experiencia y el conocimiento del entorno rural como elementos claves para el desarrollo socioeconómico. Este encuentro ha tenido lugar en la sede del CEIDAN, el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, en Oleiros, con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales promovido por la ONU. Más de 40 profesionales de diversos ámbitos han dado cita de forma presencial en esta jornada, que también se ha retransmitido vía streaming. La directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Gadisa, Melisa Pagliario, ha tomado la palabra para profundizar en el modelo de negocio que promueve la compañía con las sostenibilidad económica, social y medioambiental como pieza angular enfocada a no concebir el hoy sin pensar en el mañana. La empresa de distribución gallega tiene como misión ofrecer de forma sostenible la mayor variedad de productos de alimentación, compartiendo el valor generado con su entorno. El compromiso con los más de 1.000 proveedores de proximidad con los que trabaja de forma continua así lo demuestra. Y un apunte para todos aquellos que tengan pequeños: vuelven los talleres infantiles gratuitos a los Gadis Hiper de Oburgo y Bastiagueiro este sábado, en concreto de 5:30 a 8:30 de la tarde en el Gadis Hiper de Oburgo. Se harán títeres de palo, crear divertidos personajes de cuentos clásicos, y en el Gadis Hiper de Bastiagueiro pues también acogerá, en este caso, los viernes, los diberviernes, con talleres de manualidades totalmente gratuitos en horario de 5 a 8 de la tarde durante varios viernes. 1:54, escuchas Mediodía Cope.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Última llamada para los pasajeros que suspiran al pensar en sus últimas vacaciones. ¿A qué esperas? Supera el síndrome postvacacional con Vueling y vuelve a viajar. Entra ya en Vueling.com, que tienen vuelos desde solo 24,99 euros. Elige un destino, haz las maletas y vuela. Tienes hasta el 21 de octubre. Date prisa. Consulta condiciones en Vueling.com.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues que hoy el Depor ha tenido el entrenamiento más solidario. Hace unos minutos hablabas con una persona, bueno, pues que ha tenido...
Una valiente,
pues efectivamente. Pues el Depor quiere, digamos, poner su granito de arena. Y han hecho un entrenamiento, como te digo, muy solidario porque...
Me gustan a mí las camisetas rosas.
Sí, han lucido camisetas rosas con el lema "El rosa es más que un color", que es el lema de la lucha contra el cáncer de mama. Y todas esas camisetas, tanto del equipo masculino como del femenino, se van a poner a subasta a través de la página web matchworkshirt.com. Tenemos el enlace en nuestras redes sociales. Y todo, lo recaudado, absolutamente todo, va a ir precisamente a la lucha y a la investigación del cáncer de mama. Me parece una gran iniciativa, una excelente iniciativa que ha tenido el deporte.
Y apujar todo el mundo.
Eso es, insisto, justo el link exacto lo tenemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @DCCoruna, o sea que si la gente lo quiere compartir, o si no, que nos preguntáis a través de WhatsApp 699-1320 y os pasamos directamente el link por si queréis pujar, porque todo lo recaudado va a ir a esa lucha contra el cáncer de mama. Un deporte que prepara ese partido del domingo en Valdebebas a partir de las 6 de la tarde ante el Real Madrid-Castilla. Y es que ha habido cambio de entrenador, ya lo sabes, se marchó Borja, entró Óscar Cano y hoy ha hablado precisamente Diego Villares de lo que supone para un vestuario un cambio de técnico. Los jugadores, claro está, tienen su parte de responsabilidad.
Nunca es fácil un cambio de estado porque también quiere decir que nos como jugadores non fixamos de todo ben o noso traballo. Fácil é cambiar de entrenador, pero creo que tamén os xogadores temos a nosa parte de culpa, bueno, adaptándonos un poquinho ao que nos pide el, que sí que hai cambios con respecto ao que nos pedía Borja.
De cara a ese encuentro, es baja Borja Granero, que tiene una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Evolucionan bien Isi Gómez y Trilli, que hoy han asaltado al césped, han hecho tareas con el resto de sus compañeros. Veremos cómo evolucionan y si pueden recibir el alta médica. También Víctor Narro. Yo creo que Víctor Narro es seguro, porque fue operado la semana pasada una fractura en los huesos propios de la nariz. Lo hace con una máscara, pero se entrena con más o menos dificultades, pero creo que estará disponible para viajar a Madrid.
Bueno, y preguntáis si se repetiría el 11 ante el Real Madrid-Castilla.
Claro, porque si tú realmente estás contento con el rendimiento que ha dado el grupo en esa victoria 2-1 frente al Linares en Riazor, ¿por qué no repetir? Ya sabes el famoso dicho, ¿no? Lo que funciona no se toca. Bueno, veremos lo que opina, porque la gente, bueno, no lo tiene tan claro, ¿eh? Yo pensé que a lo mejor era muy mayoritario el sí, que vuelvan los mismos.
63%
pero...
sí, 37% no ahora mismo.
Hay un 37% que entiende que hay que realizar alguna serie de cambios.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estaremos muy pendientes de, en este caso, del hockey sobre patines, porque tenemos al capitán del Liceo, Adava Torres, ya concentrado con la selección española para esos mundiales de San Juan, y además hoy juega el Depor Abanca, Copa de la Reina, segunda eliminatoria en Canarias frente al Tenerife, Ciudad Deportiva Javier Pérez, a partir de las 7 de la tarde, es eliminatoria partido único. Es verdad que las Canarias son de una categoría menos, de segunda división de la federación, pero ya sabes que no te puedes relajar. Irene Ferreras espera que las no habituales den un paso adelante.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
19 de octubre y un 19 de octubre de 1987 se iniciaban las clases en la Facultad de Derecho. En 2011 nacía Nova Galicia Banco. En 2017 se le concedía a Ángela de la Cruz el Premio Nacional de Artes Plásticas. Hoy recordamos que celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y 91 años hubiera cumplido hoy Manolo Escobar si no hubiera fallecido en 2013, hace 9 años ya.
El trigo entre todas las flores, elegí yo a la amapola, y yo elijo a mi Dolores Lolita Lola.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y entre los días 27 y 31 de octubre, la Red de Centros Cívicos Municipales acogerá una amplia programación de fiestas y actividades con motivo del Samaín. Los talleres son gratuitos, pero hay que inscribirse en los centros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.